Nadie aprende, nadie aspira, nadie enseña o soporta la soledad. Quizás esta frase del filósofo alemán Nietzsche resuma a la perfección lo dura, inmanejable y aniquiladora que puede resultar vivir en una soledad no elegida o como consecuencia de algo que ha escapado a nuestro control. Pero la soledad, lejos de ser un sentimiento esquivo, es una realidad avalada por datos y por frías estadísticas. Y así la soledad cobra ya tintes epidémicos en una sociedad cada vez más tecnologizada. Ni internet, ni las redes, ni la mega interconexión en la que parece que vivimos sumergidos le gana terreno a la soledad, más bien al revés, lo cede y lo abona. Es lo que los filósofos, sociólogos y psicólogos llevan preconizando desde hace varios años y es lo que las cifras corroboran. 4,6 millones de personas admiten sentirse solas de forma habitual en el Estado español. 300 millones la sufren en todo el mundo, según la Organización Mundial de la Salud. Y créanme, la soledad no escogida eleva un 29% las probabilidades de mortalidad. En Euskadi, el 27,5% de los vascos vive solo y los mayores de 65 años se llevan la peor parte, y entre todos ellos, las mujeres. Porque la soledad, aparte de ser un nombre propio de mujer, tiene cara de mujer. Quizá por eso no nos haya de extrañar que el Reino Unido haya creado una Secretaría de Estado de la Soledad y lo haya convertido así en una cuestión de Estado.
No es lo mismo vivir solo que sentirse solo. Hablamos de la soledad no deseada. Y lo hacemos en primer lugar con el catedrático y Premio Nacional de Sociología, coautor del libro e investigación La soledad como epidemia, junto a María Morenos. Y hablamos con Juan Díez Nicolás. Bueno, muy buenos días, Juan.
¿Qué hay? Buenos días.
No sé si cuando hablamos de soledad parece que hablamos siempre de las personas mayores, pero usted afirma que, bueno, esto incluso para los altos ejecutivos, incluso en el triunfo, uno puede sentirse muy solo.
Sí, los sentimientos son sentimientos y por lo tanto son subjetivos, no objetivos. Por eso, sí, a mí siempre me ha sorprendido que parece que la soledad es un sentimiento solamente de personas mayores. Pero la soledad la sienten los niños, la sienten los adolescentes, la sienten las mujeres, la sienten los inmigrantes, la sienten pues los altos ejecutivos y los políticos.
Se contagia la alegría, es cierto, pero también se contagia la tristeza, y la soledad es una epidemia. Las epidemias son enfermedades que se contagian. ¿Se podría, por lo tanto, poner freno a esta epidemia de soledad?
Cuando escribimos el libro y cuando hicimos la investigación, yo no había oído a nadie hablar de epidemia. Yo creo que se ha hablado más de epidemia a partir de que en Inglaterra se creara un ministerio o una secretaría de Estado para combatir la soledad. Y entonces alguien utilizó el término epidemia, que a mí no me parece muy afortunado precisamente por eso, porque, es decir, la soledad como sentimiento, uno se puede sentir solo hoy, pero no mañana, o se puede sentir solo esta mañana, pero no necesariamente por la tarde, como la alegría o la tristeza, cambian cuando cambian, pues no solamente causas endógenas, sino causas exógenas que tienen que ver con el medio ambiente en el que uno se desenvuelve. Me alegro que haya sacado el término porque a mí siempre me ha sorprendido.
De cualquier forma, ha dicho, uno se puede sentir solo por la mañana y no por la tarde, pero eso es realmente un problema, porque sentirse solo afecta a la salud física, por supuesto a la psicológica, pero también es bueno sentirse solo de vez en cuando, usted lo dice, despierta la imaginación.
Claro, efectivamente.
Si me siento solo por la tarde, tampoco debería ser muy malo, ¿no?
Me gusta muy poco el hacer referencias personales. Pero recuerdo de niño, en aquellos años, de hace muchos años, en un Madrid muy caluroso en verano y con 4 meses de vacaciones escolares, 3 o 4 meses, pues la verdad es que lo de sentirse solo servía para pensar, servía para la introspección, servía para hacer planes, servía para imaginar sobre todo. Y yo creo que la soledad no siempre es mala. La sensación de soledad cuando uno pasea por la playa o por el monte, cuando uno sencillamente se sienta a ver una puesta del sol o un amanecer, o a ver el fuego, o a escucharla, o a ver y escuchar las olas en la playa, yo creo que puede proporcionar también sentimientos de tranquilidad, de encontrarse con uno mismo. Pero lo malo es cuando uno se siente solo y esa sensación es, por así decirlo, negativa. Es decir, cuando el sentimiento de soledad es que no tengo relaciones, es que no me veo con nadie, es que no hablo, es que no tengo amigos, es que nadie me quiere, etcétera, etcétera. Eso es lo que realmente puede constituir un problema para la persona. Pero el tener momentos de soledad, yo creo que en sí mismo no es ni mucho menos dañino. Pero cuando hablamos de soledad, nos estamos refiriendo a un sentimiento más o menos reiterado durante tiempo y que el individuo lo ve como algo negativo.
Claro, y el remedio, bueno, la radio puede ser un remedio, es como una medicina. Hay personas que viven solas, ponen la radio o la televisión simplemente para sentirse acompañadas. Pero estamos en una época en la que las redes sociales se usan mucho, nos comunican con los demás, pero nos aíslan a veces de los que tenemos cerca. ¿Será para bien o para mal en el tema de la soledad?
Sí.
¿Será para bien o para mal el desarrollo de las redes sociales y de Internet?
Mire, que casi todo en la vida tiene su cara y su cruz, sus aspectos positivos y negativos. Usted ha hecho referencia a la radio y yo precisamente, claro, es lo que tiene la edad, pero yo recuerdo cuando se inventó el transistor y entonces para muchas personas mayores, en este caso personas que vivían solos, eso de poder seguir escuchando la radio con unos pinganillos y con el transistor debajo de la almohada hasta quedarse dormido, para muchas personas fue un sentimiento de sentirse acompañado. O sea que sí, la tecnología y las redes sociales ahora pueden facilitar para personas que ya a lo mejor tienen problemas de movilidad o problemas de relación, pues se sienten acompañados pudiendo utilizar las redes sociales. Parece que cuando uno pone algo en Facebook o en Twitter, el hecho de que lo hayan leído alguien le hace a uno sentirse
escuchado.
Importante.
Sí, y he escuchado, es cierto. O sea que, por lo tanto, podrá ser bien utilizado, como todo, puede ser un remedio contra esa
soledad. Pero, en cambio, para otros puede servir justamente para lo contrario.
Para aislarse.
Es decir, acostumbrarse a mandarse WhatsApps cuando están, a lo mejor, en un corrillo de jóvenes, pues tampoco cuando uno ve en un restaurante a una pareja que supuestamente son pareja y cada uno está con su móvil hablando con otros o mandando mensajes, cuando no se hacen dentro de personas que están viéndose cara a cara. Pero bueno, esa es una práctica que algunos utilizan, la de mandarse WhatsApp aunque estén cara a cara.
Exactamente, todo depende del uso que se le dé. Usted es sociólogo, pero conoce muy bien la sociedad americana, donde la vida pues quizás se hace menos o casi nada en plazas y paseos, como lo hacemos en nuestra cultura. ¿El porcentaje de personas que se sienten solas, por ejemplo, en Estados Unidos, es parecido al de Europa?
No tengo un dato exacto, pero yo diría que posiblemente un poco mayor. Efectivamente, primero empieza uno porque la movilidad espacial, la movilidad geográfica es mucho mayor en Estados Unidos que en España. En España durante años, o sea, durante 25 años en una investigación mensual que yo he realizado durante esos 25 años, incluía una pregunta que es: ¿en qué provincia nació usted? ¿En qué provincia vivió cuando tenía alrededor de 15, 18 años, y en qué provincia vive usted ahora? Bueno, pues eran tres fechas. El porcentaje de personas que mencionaban la misma provincia en los tres casos era superior al 75%. En Estados Unidos, preguntarle a alguien que de dónde es, pues muchas veces el americano se queda pensando que él mismo no sabe de dónde es, porque a lo mejor nació en Ohio, pero luego sus padres se movieron a Mississippi, luego fue a estudiar a la Universidad a California y luego le salió un trabajo en Michigan.
Sí, pero ¿y cuáles son los motivos por los que quizás el 75% de los entrevistados puedan ser de unas provincias en concreto y en el caso de Estados Unidos ya sea más difícil? Pero ¿qué lleva? ¿Qué entorno social es el que nos lleva a sentirnos más solos?
Claro, eso tiene unas repercusiones tremendas. Primero, familiares. Eso ya se vio con todo el paso del medio rural al medio urbano. En el medio rural, yo que conozco gente que vive en pueblos relativamente pequeños en Castilla, esas personas en el pueblo nunca se pueden sentir solos, porque buena parte de sus vecinos, estoy hablando de pueblos con menos de 1.000 habitantes, buena parte de sus vecinos son familiares, y los otros es casi como si fueran familiares porque los conoce uno de toda la vida. Eso da una sensación de compañía y es lo contrario a la soledad. Entonces, en la vida actual moderna eso ya es cada vez más difícil. Con el incremento de la movilidad, pues hay gente de mi edad que tienen varios hijos, pero uno vive en Estados Unidos, otro en Francia, otro en Inglaterra, otro en Australia. Ya no tienen esa sensación de inmediatez
de y de la compañía constante de claro. Familia y amigos. No terminas haciendo ni raíces ni amigos de esos de que tengo desde la niñez o que tengo desde la juventud.
Se pierden las raíces, pero se pierden los familiares, se pierden los grupos de amigos, todo ello. Dahrendorf lo explicó, un gran sociólogo alemán, lo explicó muy bien. Es decir, pero aunque no es el único, ha habido varios sociólogos que han hablado del tema, pero uno gana en oportunidades lo que pierde en, digamos, apoyo social. Uno pierde el control social porque en el pequeño pueblo, si uno se emborracha una vez, ya será el borracho para toda la vida, mientras que en la gran ciudad uno se puede emborrachar varias veces y la mayoría de la gente con la que se relacione nunca sabrá que le da por la bebida. Por tanto, la ciudad hace libre, y eso se ha dicho siempre, pero al mismo tiempo y ofrece más oportunidades, pero de la misma manera que se pierden esos controles sociales, se pierden los apoyos sociales que daba la pequeña comunidad.
¿Se puede educar a una persona a superar esa soledad? ¿En esos estudios sociológicos se piensa ya en un futuro si hay algún método para que alguien pueda no sentirse solo, aun estando solo?
Sí. Yo pienso que sí, pero vamos, de eso saben más los psicólogos que nosotros los sociólogos. No querría entrar en un campo que no es el mío, pero sí, yo creo que se puede educar, porque básicamente el sentimiento de soledad es por falta de relación social. Por tanto, lo que puede ser un remedio es incrementar las relaciones sociales. ¿Cómo? Pues primero saliendo a la calle, es decir, hay que relacionarse, hay que hablar con la gente, pero luego es cuestión también de meterse en grupos, asociaciones. En nuestro país somos muy poco, pero en general todos los países latinos y en general los católicos, porque como la Iglesia Católica proporcionaba todo, la relación, pues no había asociacionismo, pero hoy en día que estamos en sociedades más secularizadas, ¿qué le voy a decir a una persona del País Vasco con las sociedades gastronómicas? Uh-huh. Yo pertenecía a una en San Sebastián con mi familia, que creo que todavía existe, Istingorra, uh-huh. En San Sebastián. Bueno, pues todas, es decir, el asociacionismo, que no tiene que ser necesariamente un partido político, pues hay montones de grupos de amantes del ajedrez, del senderismo o de lo que sea, todo eso facilita la relación social, por tanto, esas vinculaciones que proporcionan apoyo social. Las nuevas tecnologías de la comunicación evidentemente proporcionan, pero no es lo mismo, es más impersonal. Uno puede tener, como algunas personas que conozco, no, es que tengo 500 seguidores o tengo 2.000 seguidores. Uh-huh. Ahora se ha puesto de moda, ¿sí?, lo de los influencers, ¿no? Pero, decir, los que escribimos en otro ámbito, en el académico, pues yo no sé quién ha leído, cuánta gente ha leído un artículo mío o un libro como este de la soledad. Y el que me digan que han sido 500 o 1.000 puede halagar mi ego, pero no me hace sentirme más, con
acompañado,
más apoyo social,
claro.
Más acompañado. Sí. Por tanto, hay que buscar la relación directa.
No hay que esperar a que vengan los amigos, sino buscar activamente esa compañía.
Hay que buscarlos, hay que ser proactivo.
Juan Diez, Nicolás, mil gracias por dedicarnos estos minutos.
Nada, gracias a ustedes.
La soledad es un pájaro grande, multicolor. que ya no tiene alas para volar y cada nuevo intento da más dolor. La soledad es un pájaro grande, multicolor.
Los mayores y la soledad, lamentablemente, parece una relación inseparable para muchísimas personas. Los datos, las estadísticas así lo avalan al menos. De las casi 2 millones de personas mayores de 65 años que viven solas a día de hoy en el Estado español, el 72% son mujeres. Existen distintas asociaciones de voluntarios, de colectivos o incluso programas institucionales centrados en acompañar varias horas a la semana a estas personas mayores que viven solas. Conversar, escuchar, hacer actividades juntos, pequeños o grandes gestos que hacen que la soledad en su peor versión mine la autoestima y la salud de los mayores. Uno de esos colectivos que tiene programas específicos para mayores es precisamente Cáritas. Y Pilar Castro es responsable de este área en Cáritas Vizcaya. Buenos días, Pilar.
Egunon.
Bueno, teniendo en cuenta que la soledad se está convirtiendo en un problema a nivel global como sociedad y teniendo en cuenta que nuestra esperanza de vida crece y crece, no sé si las previsiones para las personas mayores a corto o medio plazo se presentan halagüeñas en términos de soledad.
Bueno, pues será algo que tendremos que ver, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que el colectivo de personas mayores es siempre muy heterogéneo y cada vez lo va a ser más. Cada persona envejecemos de una manera, en unas circunstancias diferentes, con unos deseos y unas expectativas diferentes. Entonces, bueno, pues es verdad que cada vez somos más, o va a haber más personas mayores. Suponemos que cada vez va a haber más soledad y más sensación de soledad, pero tampoco lo podemos decir de una manera absoluta por lo que digo, ¿no? Uh-huh.
Porque El problema quizás no sea que exista la soledad, sino cómo la afrontamos. Escuchándole hablar, estaba pensando, claro, las personas mayores, cuando fueron jóvenes o cuando fueron adultas, se criaron en familias grandes, en entornos que protegían en ese sentido, y por lo tanto llegar en soledad a la vejez es muy complicado, pero hay muchísima gente joven que vive sola, que posiblemente pase gran parte de su vida sola, por lo tanto afrontará esa soledad de otra manera, ¿no?
Sí, eso está claro, ¿no? Una de las cosas que vemos es que las expectativas que uno tiene pues tienen mucho peso en el sentimiento de soledad que sentimos. Y de hecho, bueno, hay algunos estudios que comparan, ¿no? Las personas mayores solteras con quienes han estado casadas y ahora son viudas, ¿no? Y se ve que las personas mayores solteras en general durante toda su vida han trabajado otro tipo de relaciones que no son las familiares, suelen tener relaciones de amistad pues más profundas. Y también es cierto que ellas mismas suelen decir que están acostumbradas, ¿no?, a vivir solas, a tomar decisiones solas, quizás a veces sin el apoyo de la familia, como el apoyo de una persona casada y con hijos, ¿no? Entonces, curiosamente, las personas solteras no necesariamente se sienten más solas que las viudas cuando son mayores, ¿no? Entonces, este ejemplo es un dato que yo creo que también nos habla del futuro, ¿no? Si siendo jóvenes, siendo personas maduras, hemos vivido la soledad, hemos decidido vivir solas, posiblemente también nos hayamos preparado, ¿no?, para vivir de otra manera ese momento. De cualquier forma, las personas somos sociales, necesitamos de los demás y, bueno, pues la soledad está ahí, ¿no?, a lo largo de toda la vida, y es un riesgo cuando a medida que envejecemos. Y es un riesgo sobre todo porque una cosa que cambia con la edad es la posibilidad que tenemos de hacer cosas para escapar de la soledad, ¿no? Yo creo que yo desde mi trabajo lo veo claramente. Las personas mayores a las que acompañamos desde Cáritas son personas normales, como podemos ser cualquiera de nosotros dentro de unos años. Y lo que les diferencia de las más jóvenes es que en la medida en la que perdemos salud, en la que perdemos pues relaciones muy significativas, y eso, y la salud no nos acompaña, y a veces el ánimo no nos acompaña, pues a veces tenemos más dificultad para hacer cosas que nos ayuden a salir de la soledad y a sentirnos menos solos, ¿no?
Ha hablado de viudas. Entiendo que es que seguimos diciendo que afecta más la soledad por aquello de que haya más viudas que viudos.
Hombre, no cabe duda de que la relación de pareja es una relación muy significativa en la vida de una persona y bueno, pues sabemos que la esperanza de vida es mayor en las mujeres que los hombres, es decir, hay más personas viudas que más hombres viudos, ¿no? Entonces, bueno, por eso menciono el tema de las viudas, porque es verdad que pues eso, hay muchas más mujeres mayores viudas. También hay que decir que el tema del género yo creo que marca otra diferencia, ¿no? Y es que se ha visto que las mujeres tenemos más disposición para expresar el sentimiento de soledad que los hombres. No olvidemos que decir que uno se siente solo, pues es difícil, ¿eh? Es difícil porque es un sentimiento negativo, es un sentimiento que todavía socialmente se une mucho al fracaso, ¿no? A veces cuando una persona dice que se siente sola, lo que decimos es, bueno, ¿qué habrá hecho, no? Sobre todo si es una persona mayor, ¿qué habrá hecho? ¿Por qué se siente sola? ¿Qué pasa? ¿Que los demás no le atienden? ¿Por qué? ¿Qué habrá hecho en su vida, no? Es decir, va muy unido a un miedo, a un juicio negativo. Y en ese sentido, bueno, pues las mujeres por educación, por lo menos la generación que ahora es mayor, bueno, pues están más dispuestas a expresar sentimientos negativos que los hombres. Entonces, a veces los hombres tienden a negar o a no expresar que se sienten solos. Y como ha dicho el entrevistado anterior, el sentimiento de soledad es un sentimiento, es una sensación subjetiva. Eso quiere decir que desde fuera podemos ver quién vive solo, pero no podemos ver quién se siente solo. Es decir, el sentimiento de soledad requiere que la persona reconozca y exprese que se siente así, ¿no? Y por eso insisto en que las mujeres en general somos o estamos más dispuestas a expresar y a reconocer nuestro sentimiento de soledad que los hombres. Es una generalización, ¿eh? Uh-huh. Dice que también hay hombres que hablan de su soledad, pero bueno, quizás la proporción es menor.
Son menos.
Bueno, lo que también puede resultar un poco curioso, ¿no? Teniendo en cuenta cómo es la característica de la sociedad vasca, ¿no? Con ese apego familiar que tenemos, con esa importancia que le damos a la familia como eje, con ese que se llama el famoso matriarcado, ¿no? Cuesta entender que luego nuestros mayores se encuentren a veces en situación de soledad, ¿no? Teniendo en cuenta ese núcleo tan fuerte que parece que tenemos en Euskadi con la familia. ¿Qué ocurre? ¿Qué está pasando? ¿No? Somos ajenos a los cambios sociales tampoco, ¿no?
Efectivamente, y bueno, luego hay otro tema pues muy importante, ¿no? Que es que el sentimiento de soledad no depende solo de cuántas relaciones tenemos, sino sobre todo de la calidad de las relaciones. Con esto lo que quiero decir es que las personas necesitamos tener diferentes tipos de relaciones con diferentes personas. Entonces, la relación familiar cubre una parte de nuestras necesidades, pero las personas también necesitamos tener relaciones de amistad. A mí me gusta subrayar, porque además esto tiene mucho que ver con la labor de Cáritas, me gusta subrayar que las relaciones de amistad se caracterizan por la libertad. Es decir, la familia, nacemos en la familia que nacemos, podemos elegir a nuestra pareja, pero desde luego las relaciones de amistad se caracterizan por ser libres. Somos amigos de quienes queremos ser amigos y de quienes quieren ser nuestros amigos. Y está demostrado desde la psicología que las personas necesitamos tener, como he dicho antes, diferentes tipos de relaciones. Por lo tanto, la relación familiar es muy importante y es muy importante en nuestra sociedad porque precisamente porque a lo largo de nuestra vida tendemos a tener lazos familiares muy fuertes a comparación de otras sociedades como la americana, que también la citaba Juan en el entrevistado anterior, pues esa relación no es suficiente para cubrir todas nuestras necesidades de relación. Por lo tanto, yo muchas veces hablo, ¿no?, con personas mayores que, por ejemplo, ya no pueden salir de casa, son cuidadas por una hija, por la que se sienten muy queridas, pero sin embargo esas personas mayores sufren porque ya no tienen relaciones de amistad, porque ya no hablan con nadie con quien no vivan, porque ya no tienen contacto con nadie de su generación, ¿no? Y esto es muy importante entenderlo, porque cuando pensamos en cuidar a una persona mayor, muchas veces ponemos el ojo en la familia que va a cuidar y no nos damos cuenta de que cuidar no solamente es que la persona esté en un ambiente confortable, que coma bien, que tome la medicación, que esté aseada, que esté cómoda, sino que también es importante que esa persona tenga posibilidad de desarrollar sus capacidades de relación como lo ha hecho a lo largo de toda su vida, ¿no?
Y de hecho, entonces, como decíamos al principio, la soledad influye en la parte física de la persona, en las enfermedades, en cómo siente el dolor, depende mucho de cómo se siente en esa soledad. Es paradójico que en esta sociedad, que como decía Olga, pues bueno, un poco de familia, sociedad vasca, donde tanto peso tiene la familia, sea necesario que haya personas que van a las residencias para simplemente pasar un rato con esas personas mayores, residentes que no tienen familia que vaya a visitarles, o que Cáritas tenga que tener un departamento de personas mayores para atender a los que se sienten solos. Posiblemente incluso en ciudades grandes, donde todos estamos tan cerca, es necesario que nos encarguemos con voluntarios y demás de las personas que no tienen un familiar o un amigo que vaya a visitarles.
Claro, efectivamente. Además, las personas voluntarias dan una, o sea, ofrecen una relación desde la gratuidad, desde la libertad, lo hacen porque quieren. Y eso hace que la labor que se pueden hacer desde diferentes organizaciones, una de ellas Cáritas, es complementaria a todo lo demás. En una residencia una persona está perfectamente cuidada a nivel físico, a nivel de necesidades básicas materiales, pero muchas veces lo que falta son cubrir las necesidades afectivas, ¿no? Y eso es lo que hacen las personas voluntarias. Y yo creo que en una sociedad cada vez más desarrollada como la nuestra, en la que cada vez tenemos más prisa, en la que cada vez las familias son más pequeñas, pues no cabe duda que el papel de las personas voluntarias es cada vez más importante. Cuando uno vivía en un pueblo con la puerta abierta y los vecinos entraban y salían, pues a nadie se le ocurría que hacía falta una persona voluntaria que diera eso, diferente conversación, diferentes afectos. Claro, hoy en día, que vivimos mucha gente en las ciudades, en una casa cerrada con llave o en una residencia, ¿no? Bueno, pues es verdad que todo este tipo de relación gratuita pues toma un papel pues muy importante. Y además, bueno, yo siempre digo, ¿no?, toda la labor de las personas voluntarias va mucho en la línea de la reconstrucción de lo comunitario, en la medida en la que somos más individualistas, en las que también tenemos más desconfianza porque tenemos miedo de que sobre todo a nuestras personas mayores les pasen pues cosas, ¿no?, como timos, como que alguien entre en su casa y le robe. Bueno, estamos generando también pues mensajes de desconfianza, no abras, no digas, no cuentes, ¿no? Y todo eso aísla.
Sí, son como miedos, es como que todo lo que está fuera es peligroso y por lo tanto la persona termina encerrándose en casa. Pilar, antes de despedirle, sí me gustaría escuchar los comentarios de los oyentes sobre lo que estamos charlando, que sí provoca estos temas un debate en casa. Y Olga, un pequeño resumen de lo que nos están diciendo los oyentes.
Bueno, pues tenemos varios mensajes. Uno de ellos, por ejemplo, nos dice: sentirse solos buenos siempre y cuando sabes que te están esperando. Otra persona nos comenta en el teléfono del WhatsApp, otro oyente, que la soledad no está necesariamente unida a la soledad física de la persona, o sea, al estar solo. Demasiadas veces el estar rodeados de gente no es sinónimo de relacionarse. Más amigos o más relaciones no es menos soledad. La soledad es la ausencia de poder exteriorizarse uno mismo ante el muro de alguna incomprensión que nos elevamos unos a otros. También nos comenta otra oyente que ella está divorciada, que le encanta estar con gente, pero que hay momentos en los que le gusta estar en soledad y que no tener pareja también ayuda, o a ella le ha ayudado a mezclarse más con la gente. Y bueno, tenemos más oyentes, pero bueno.
Están haciendo un perfecto resumen de lo que hemos comentado desde las 9 y 10 de la mañana. La verdad es que sigan pensando sobre ello y sobre todo sigamos aprendiendo a lo que nos depara la vida, porque si estamos en soledad, lo decían los oyentes, a veces estar solo no es estar en soledad y estar acompañado tampoco es no tenerla. Pilar Castro, doctora en psicología y responsable del área de mayores de Cáritas Vizcaya, muchísimas gracias por estos minutos y esta charla.
A vosotros.
Un saludo.
Agur.